COPE Castellón. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas y bendecidas tardes. En COPE Castellón es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Nos acompañan Jorge Monsonís en el control técnico y Juan Gozalvo en la redacción. Al micrófono, quien les habla, Paz Ferrín, servidora de ustedes. Empezamos en COPE, El Espejo de Segorbe Castellón. Abrimos la sección informativa de la diócesis de la mano de Juan Gozalvo, a quien saludamos. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, Paz, y saludos a la audiencia.
Los refugiados ucranianos en Oropesa han podido celebrar la Pascua de Resurrección. ¿Cómo y dónde lo celebraron, Juan?
Lo hicieron acogidos en la parroquia de San Jaime Apóstol de Oropesa, donde se reunieron al menos un centenar de personas. Varias familias de ucranianos que residen desde hace varios años en Oropesa han acogido a otras tantas como consecuencia de la invasión de Rusia. La semana pasada se pusieron en contacto con el párroco, don José Miguel Sala, a quien solicitaron la posibilidad de celebrar la Pascua de Resurrección, que en el calendario litúrgico que siguen se celebra el pasado domingo. La Pascua es el día más importante del año eclesiástico y todos los demás días, de una forma u otra, dependen de él. El párroco de Oropesa se puso en contacto con el delegado diocesano para las relaciones interconfesionales y el diálogo interreligioso, don Nuno Vieira, y solicitó los permisos oportunos a través de Vicaría General, acordando la celebración que estuvo presidida por el padre Bogdan Gritsiuk. El sacerdote ucraniano es protopresbítero responsable de la comunidad ortodoxa de ucranianos de la provincia de Valencia. Al terminar la celebración, don José Miguel Salas se dirigió a los feligreses, a quienes trasladó que la comunidad parroquial ha colaborado con la diócesis de Segorbe-Castellón en el envío de material de primera necesidad a Ucrania y que cada jueves, ante el Santísimo Sacramento, oran por la paz, por los refugiados y sus familias y por los difuntos de esta cruel guerra.
Esta semana también lo ha sido de celebración en algunas parroquias de la diócesis con motivo de la festividad de San Vicente Ferrer, y Juan Gozalvo tiene los detalles.
Las celebraciones en la diócesis por el patrón de la comunidad valenciana lo han sido entre el pasado domingo y el lunes. En la parroquia de San Vicente Ferrer de Castellón se celebró la festividad del titular con una eucaristía solemne y un ágape. También se festejó con una misa en su honor en la parroquia de la Santísima Trinidad de Castellón. En la parroquia de San Miguel Arcángel de Arañuel se bendijo una pequeña imagen de San Vicente, que después se llevó a la calle San Vicente de esta población, donde se ha instalado en una pequeña capilla. Posteriormente, los vecinos organizaron una fiesta con comida y música. San Vicente Ferrer también volvió a salir el lunes por las calles de San Vicente de Piedrahíta para celebrar la fiesta de su patrono con total normalidad, tras dos años de pandemia. También fue un día grande en Llucena, con la celebración que comenzó por la mañana con un volteo general de campanas. Los fieles salieron en procesión desde la parroquia hasta la ermita para recoger la imagen del santo y volver de nuevo en procesión hasta la iglesia, para celebrar allí la Eucaristía. El párroco portó en sus manos el relicario con un pequeño fragmento ex ossibus que desde el año 1611 posee el municipio.
Hoy se clausura la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, en la que está participando don Casimiro junto al resto de obispos españoles. ¿Cómo se ha desarrollado, Juan, y cuáles han sido los temas que han centrado estas jornadas de trabajo?
La asamblea daba comienzo el pasado lunes con el discurso del cardenal Juan José Omella, que centró su intervención en la acogida a los refugiados ucranianos, la misión evangelizadora de la Iglesia, el matrimonio o la libertad religiosa como temas que, entre otros, se han estado trabajando durante estos días. Durante la asamblea, y como viene siendo habitual en estas sesiones, los obispos reciben información respecto a las actividades de diferentes comisiones episcopales. En este sentido, el arzobispo emérito de Zaragoza y coordinador del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española ha ofrecido un balance de los trabajos que se están realizando en la fase diocesana del Sínodo de los Obispos. También la Subcomisión Episcopal para la Juventud ha informado sobre la peregrinación europea de jóvenes, que se celebrará en Santiago de Compostela del 3 al 7 de agosto, y sobre la Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar en Lisboa del 1 al 6 de agosto del 2023. Ha habido también otros asuntos en el orden del día, como ha sido el borrador del documento sobre persona, familia y bien común, o la revisión del reglamento de las comisiones episcopales, preparado por el Consejo Episcopal de Asuntos Jurídicos que preside nuestro obispo, don Casimiro.
Este año vuelve a celebrarse la peregrinación de Lesús Heres tras dos años suspendida por el COVID, ¿no es así, Juan?
Sí, Paz, tras 2 años sin poderse celebrar esta ancestral peregrinación, esta mañana han salido desde Les Useres los 13 peregrinos, rememorando una antigua tradición que nos sumerge de lleno en la Edad Media. Son els peregrins de Les Useres, que se dirigen hacia el santuario de Sant Joan de Peñagolosa, situado en Vistabella del Maestrat. Son aproximadamente 35 kilómetros que recorren a pie, en silencio, oración y penitencia, los 13 hombres que son el guía y 12 peregrinos, en representación de Jesucristo y los 12 apóstoles, acompañados por una comitiva formada por 3 cantores, un sacerdote, que en esta ocasión es don José Navarro, el representante del ayuntamiento, los clavarios, el depositario, las promesas y 19 cargues.
Desde aquí les deseamos que tengan un buen camino. Para terminar, Juan, ¿cuál es la agenda prevista para este fin de semana?
Este sábado, el Camino Neocatecumenal de la diócesis celebra sus bodas de oro, los 50 años de presencia en la diócesis de Segorbe-Castellón de este itinerario de formación católica válida para la sociedad y para los tiempos de hoy, tal y como fue definida por San Juan Pablo II. Sus miembros lo celebrarán con una eucaristía que presidirá nuestro obispo a las 11:30 de la mañana en El Salvador de Burriana, ciudad que acogió las primeras catequesis en la diócesis de este itinerario de redescubrimiento del bautismo y de formación permanente en la fe, al servicio de los obispos y de los párrocos, y que es propuesto a los fieles que deseen reavivar en su vida la riqueza de la iniciación cristiana. El domingo será día grande en Castellón con la celebración de la Mare de Déu del Lledó. La Basílica del Lledó acogerá las principales celebraciones en honor a la patrona de Castellón. A las 11 de la mañana tendrá lugar la solemne Eucaristía presidida por don Casimiro. Por la tarde, a las 6, se rezará el Santo Rosario y se celebrará la tradicional sabatina. Al finalizar, tendrá lugar la procesión general con la imagen de la patrona por la Avenida de Lidón, en la que se espera gran participación tras la relajación de las medidas de la pandemia. Para la celebración de este año, la Real Cofradía ha organizado más de 40 eventos, entre los que destacan el triduo que finaliza hoy.
Muchas gracias por la información. Buen fin de semana y hasta el domingo, Juan.
Hasta el domingo, Paz.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
En su carta semanal, nuestro obispo nos anima a contemplar, durante este mes de mayo, a la Virgen María en su maternidad, en su fe fiel y en su entrega generosa y sacrificada. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, mayo es el mes especialmente dedicado a la Virgen María en toda la Iglesia. Durante 30 días la mostramos nuestro cariño con flores y cantos, la rezamos, le agradecemos su presencia en nuestra vida personal, familiar y eclesial, invocamos su protección, nos sentimos amados por ella y damos gracias a Dios por tan buena madre. María es la madre del Hijo de Dios según la carne. Así la celebramos este primer domingo de mayo en Castellón de la Plana. Ella es la madre de Dios de Lledó, la reina y patrona de Castellón. María ha concebido al Hijo de Dios en su seno virginal por obra del Espíritu Santo, gracias a su elección divina y a su fe confiada en Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María es también nuestra madre, la madre de todos los creyentes y de la Iglesia. María, nos dice Juan, sigue creyendo y acompañando a su Hijo hasta la noche oscura del Calvario. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Y es entonces cuando Jesús, en la persona de Juan, nos la da y confía como madre espiritual. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre, «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo, «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora, el discípulo la recibió como algo propio. Desde el inicio mismo de la Iglesia, la Virgen María está siempre presente en la vida de los cristianos y de la comunidad cristiana. Su presencia es como la de una buena madre en la familia, que ama, consuela y alienta a todos. Ella ayuda a formar y mantener unida la comunidad cristiana como una familia de la fe. Su presencia es muchas veces imperceptible, pero no deja de ser real y eficaz, sosteniendo a todos con su amor e intercesión. Mayo es un mes para contemplar a la Virgen María en su maternidad, en su fe fiel y en su entrega generosa y sacrificada, en el camino de la fe cristiana y de nuestra vida misión comunitaria como Iglesia del Señor. María nos mira siempre con verdadero amor de madre. Como ya ocurrió en los primeros siglos de la Iglesia, cada uno de nosotros y la Iglesia entera estamos en su corazón. Ella cuida de nuestras personas y de nuestras vidas, de nuestros afanes y de nuestras tareas. Ella ora con nosotros y nos orienta en nuestra misión evangelizadora como lo hizo con los apóstoles. María camina siempre con nosotros en nuestros gozos y esperanzas, en nuestros sufrimientos y dificultades. Por eso el Papa Francisco nos pide que cuidemos nuestra relación con la Virgen María. De lo contrario, algo de huérfano hay en nuestro corazón y en nuestra Iglesia. No es signo de madurez cristiana creer superada la etapa de devoción a la Virgen. Siempre tenemos necesidad de María, en particular en los momentos de dificultad. Ella nos protege siempre con su mano maternal. La Virgen María nos ayuda a vivir nuestra condición de cristianos y discípulos misioneros de su Hijo Jesús. María dirige siempre nuestra mirada hacia Él, hacia Cristo. Ella nos lo muestra y nos lleva a Él. Su mayor deseo es que nuestra devoción a ella sea el camino para nuestro encuentro o reencuentro personal y comunitario con Cristo Jesús y con su palabra, para que recuperemos la alegría del Evangelio, para que se afiance nuestra fe y se renueve nuestra vida cristiana, la vida de nuestras comunidades y de nuestra Iglesia diocesana. Nuestro amor a María ha de estar siempre orientado a Cristo, porque Cristo Jesús, el Señor muerto y resucitado, es el centro, la fuente y el fundamento de nuestra fe. Él es el Salvador, el mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús es el camino para ir a Dios y a los hermanos. Él es la verdad que nos muestra el misterio de Dios y a la vez el misterio y la grandeza de todo ser humano. Y Él es la vida en plenitud que Dios nos regala con su muerte y resurrección. María es siempre camino que conduce a Jesús. Ella no deja de decirnos, haced lo que Él os diga. Nuestra devoción a la Virgen María será auténtica si realmente nos lleva al encuentro personal con Cristo, a la conversión de corazón a Dios y a sus mandamientos, al fortalecimiento de nuestra fe y vida cristianas, a dejarnos evangelizar para ser una iglesia misionera. María es la humilde esclava del Señor, la madre que nos da a Dios, la primera discípula de su Hijo, el modelo perfecto a imitar para seguir y anunciar a Cristo. Si amamos a María con amor sincero, acogeremos de sus manos a Jesús, el Hijo de Dios, para encontrarnos con Él, conocerle, amarle y seguirle con una adhesión personal en unión y comunión con la comunidad de la Iglesia. A Cristo por María. Ese podría ser el lema para este mes de mayo en el que celebramos el año jubilar de nuestra Iglesia diocesana. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Estamos en plena campaña de la renta, una obligación no siempre agradable, pero que debemos cumplir. Y al cumplir con esa obligación se nos presenta una oportunidad que, si nos permiten resaltarlo, nos cuesta 0 euros como contribuyentes y ayuda a muchísimas personas a recuperar la esperanza. Han oído bien, 0 euros en beneficio de tantos. Así se denomina la campaña de la Iglesia, por tantos, una campaña que nos anima a marcar la casilla de la Iglesia en nuestra declaración de la renta. Hoy queremos profundizar en esa X porque marcándola no perdemos nada y es signo de la cercanía, la bondad, la gratuidad y la solidaridad hacia los demás, valores que además acercan la misericordia del Señor a muchísimas personas. Hoy nos acompaña el ecónomo de la diócesis de Segorbe, Castellón, don Tico Gómez. Para empezar, si nos permite, nos gustaría un poco desenterrar un poco mitos, ¿no? Y es que hablar de dinero a veces puede generar ciertos recelos y falsas creencias. ¿De dónde procede el dinero que recibe la Iglesia Católica?
Principalmente tenemos aportaciones de fieles en las colectas que conoce todo el mundo, en las iglesias, todas las colectas que se realizan, por donativos. También hay gente que ha elegido la suscripción, que últimamente se está llevando mucho, las ONGs lo impusieron y vamos a llegar todos ahí de alguna manera. Luego tenemos también a través de los legados, herencias y a través de la asignación tributaria del Estado español.
Y si nos permite, por si hay alguna duda, ¿no?, en la audiencia, ¿por qué la Iglesia Católica tiene una casilla propia en la declaración de la renta? ¿Esto es un privilegio?
No, en absoluto. Lo explicaremos. En el año 2006 se firma la modificación del sistema de asignación tributaria entre el Estado español y la Santa Sede, que entra en vigor en el año 2007. Antiguamente, antes de este acuerdo, los presupuestos del Estado reconocían y entregaban una cantidad que era la asignación de la Iglesia Católica, que es el sistema que se lleva en todos los países de Europa de nuestro entorno. Pero nosotros nos anticipamos, junto con el Estado español, y elegimos una fórmula que da asignar para que cualquiera que desee puede destinar parte de su, un 0,7 de la parte correspondiente de sus impuestos a la Iglesia Católica. De tal manera que el que no quiere no lo asigna. Sí. ¿Qué ocurre con este sistema? Que nosotros pensamos que es mucho más social, que es más interesante, diríamos que más solidario, porque uno puede elegir colaborar o no, y además más democrático. Piense que en Europa en estos momentos todo el mundo, todos los países, tienen una asignación directa desde los fondos del Estado. Mientras que nosotros solamente el fiel de la Iglesia o persona que no sea de la Iglesia, que desee que esa parte sea para la Iglesia, va directamente a la Iglesia.
Don Tico Gómez, qué difícil, ¿no?, saber... No, pero lo digo por la cantidad de necesidades que existen, ¿no?, en la sociedad y más en estos tiempos, ¿no? ¿Cuánto rinde un euro en la Iglesia?
Bueno, eso es muy difícil de medir.
Por eso le decía.
Podemos aportar... Sí, perdona, dime.
No, que por eso le decía que es muy difícil valorar, ¿no?
Muy difícil. Nosotros podemos aportar que en estos momentos... por cálculos que hemos hecho internamente con una auditora externa, la Iglesia tiene 45 millones de horas de trabajo al servicio de la sociedad.
Fíjese.
Hay que pensar que hay personas dedicadas como voluntarios, tenemos a los sacerdotes, tenemos muchas órdenes religiosas que no son de clausura porque estas evidentemente están haciendo una labor, pero que no es medible en el sentido material. Tenemos sacerdotes, tenemos órdenes religiosas, tenemos voluntarios, mucha gente que dedica muchas horas. Normalmente el valor que se calcula por esta auditora externa hace referencia a que por cada euro se regeneran 1,38 €. Es decir, el 38% de todos los euros que la Iglesia mueve de alguna manera, el 38% se incrementa.
Uh-huh. O sea, que es una institución que está contribuyendo constantemente al desarrollo económico.
Totalmente.
Y social, sí, del, sí, país. ¿En qué podemos decir que se traduce esta contribución de todo este personal que está al servicio de la Iglesia y, por tanto, al servicio de los demás?
Pues tenemos 65.000 empleos al año, con actividades como las sanitarias, hay hospitales que son de la Iglesia, tenemos residencias de gente mayor y de otra gente enferma que son de la Iglesia, tenemos servicios sociales en la Iglesia también, tenemos colegios, muchos colegios de educación, tenemos muchas cosas en este sentido. Nuestra misión también, una misión muy importante dentro de la Iglesia, es Cáritas, que todo el mundo sabe la cantidad de trabajo que a través de ella también se canaliza. También dedicamos y contribuimos con el mantenimiento de todos los bienes eclesiales, como pueden ser los templos. Por ejemplo, estamos hablando en Castellón, pues anualmente el obispado de Segorbe Castellón, la diócesis, destina entre 1.100.000 y 1.250.000 euros año solamente a mantenimiento de edificios y de restauraciones, que también colabora a aumentar ese 1,38 que hablábamos antes.
Precisamente hace un par de semanas dábamos noticia aquí en este espacio del convenio que se ha firmado recientemente para, por ejemplo, pues restaurar y rehabilitar la Torre Mudéjar
de Jérica, exactamente.
Y como esa, por ejemplo, pues otras tantas, ¿no?
Muchas otras. Y normalmente nosotros ponemos un importe. Si no hay nadie voluntario que quiera donar, pues lo hace directamente la Iglesia. Pero en este caso, por ejemplo, el Ayuntamiento de Jérica colabora con el obispado, con la diócesis, y vamos a restaurarlo entre ambos.
Si le parece, don Tico, vamos a la X, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta marcar la X? Porque parece que hay una falsa creencia, ¿no?
Nada, no cuesta nada. Hay que coger el bolígrafo y marcarla.
¿Y pasa algo si marcamos solamente la X de la iglesia o las...?
En absoluto.
Explíquenos.
Era un poco de broma. Hay que marcarla, primero, no tiene ningún coste económico para el contribuyente. Cero. Coste cero. Pero si la marca, eso forma parte de esa contribución que viene de los fieles a través del Estado para que la Iglesia pueda hacer el mantenimiento de todo esto que hemos estado hablando. Uh-huh. Aparte de los donativos y de los legados y de todo lo que los fieles ya contribuyen. Y si marca las dos casillas, a mí me parece estupendo que marque las dos, también a las ONGs que también colaboran de alguna forma a mantener todos estos servicios sociales que tenemos en el país, pues no cuesta ni más ni menos. Quien no marca nada, el 0,7% de la base imponible de sus tributos va directamente al Estado y el Estado decide en los presupuestos generales a qué se destina.
Claro.
Mientras que si lo marca, está poniendo dinero de sus tributos, pero no le cuesta nada al contribuyente y se destina a estas causas concretas.
En resumen, Tico, para terminar, ¿por qué nos ha de motivar marcar la X en la casilla de la Iglesia?
Hombre, hay muchos motivos por los que marcarlo y sería muy largo de explicar. Primero, porque sirve para el anuncio del Evangelio. Uh-huh. En segundo lugar, o en tercer lugar, o cuarto lugar, es que no sabemos qué orden lleva esto. En tercer lugar, podemos hablar también de que sale absolutamente gratis a cualquiera que lo marque. Demuestra el compromiso que tenemos personal con estas cosas. También ayuda a la libertad religiosa, porque cualquier miembro o persona que tribute puede elegir ONG, puede a través de la X de la Iglesia o no poner nada. Vamos, yo creo que cualquier persona sabe, de hecho, por ejemplo, los informes últimos, bueno, desde hace años que la Iglesia Católica a través de Caritas publica, son la base de muchos trabajos, de muchas leyes, por la fotografía social que hacemos, ya que la Iglesia está en todos los pueblos, en todas las comunidades, en todas las partes, de alguna forma colaborando y siendo el tejido social necesario para que se avance.
Un poco podríamos decir en resumen que además de que es gratis, sabemos perfectamente dónde va a través de la memoria anual que publica la Iglesia. Vicente Gómez, gracias por ayudarnos a comprender mejor la realidad económica de la Iglesia, por darle valor a que una mínima aportación es muchísimo y lo mejor es que, como decíamos, no sale gratis. Muchas gracias y un abrazo.
Vale, muchas gracias a ustedes y a todos los oyentes. Hasta luego.
Hasta aquí el espejo de la Iglesia de Segorbe Castellón de este viernes 29 de abril. Que tengan un feliz fin de semana. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 10 menos cuarto con Iglesia Noticia.